Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
A veces el llanto hace más beneficio que la risa. Bueno, Pedro Muñoz Seca.
Pero bueno, aquí hemos venido a pasarlo bomba, David, ¿eh?
Pues claro que sí, porque los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Acto primero, 1848, primavera. Un torbellino revolucionario sopla por toda Europa, derribando tronos y cambiando dinastías. Serrano, el general Bonito, se levanta al frente de una sublevación progresista. Durante una escaramuza en la Puerta del Sol, un joven capitán de coraceros, José María Ruiz de Arana, el Pollo Arana, hijo del conde de Sevilla la Nueva, defendiendo la legalidad, vence a las tropas de Serrano y sofoca la sublevación. Tras la victoria se presenta en el Palacio Real, donde lo reciben, pues ¿cómo le van a recibir? Pues como un héroe.
A tope.
La reina Isabel II lo ve ahí tan alto, tan guapetón, tan uniformado, tan arrogante, tan pistola en mano, tan malherido de un balazo en el hombro, tan puritita imagen del capitán romántico, que según los relatos legendarios de la época, a Isabel le parece irresistible, le da un cupidazo y sin perder un momento lo arrastra a su alcoba en modo 50 sombras de Grey.
Pero bueno, la señora...
Ya os podéis imaginar. Es más probable que el intrépido capitán vaya despacito. Dicen que enseguida se le ve asistir a los bailes que se celebran en palacio y que poco a poco se convierte en el favorito de la reina, o sea que no es tan atropellado.
Bueno, empezó atropellado. Luego
no,
ya...
que no empezó tan atropellado, que iba más despacito.
Ah, bueno, bueno.
Y vamos con el acto segundo, 1851. Isabel, 21 años, da a luz a su primogénita, la infanta Isabel, la chata. Han sido 25 horas de parto,
que ya son horas.
A estas alturas, el Pollo Arana es gentilhombre de cámara de la reina con acceso directo a su alcoba.
A su cámara.
Por unas cosas o por otras, el pueblo que las caza al vuelo bautiza a la recién nacida como la Araneja. Aunque todo el mundo sabe que no es el padre, Francisco de Asís, alias Paquito Natilla, rey consorte, hace el paripé y presenta a la princesa en la corte en bandeja de oro como si fuera propia. Entre los cortesanos que esperan ver a la infanta está el general Castaños, héroe de Bailén, que pasa de los 90 años. Al enterarse de la noticia, después de las 25 horas esperando, va y se pone: vaya, una mala noche y encima parir hembra. Un puñado de grandes de España están tan ofendiditos perdidos con que la chata, la Araneja, la princesa de Asturias, la heredera al trono, sea tan bastarda que se niegan a ir al bautizo. Menudo disgusto.
Menudo disgusto, pero bueno.
Acto tercero, 1852, 2 de febrero. Martín Merino, viejo cura liberal, se cuela en el Palacio Real. Isabel II se prepara para salir hacia la tradicional misa de parida, la presentación de su pequeña Aranejita a la Virgen de Atocha.
La Aranejita.
Martín Merino se acerca, se lanza sobre ella, puñal en mano y se lo clava en el pecho.
¿A quién?
A la reina. Le salvan la vida las varillas del corsé que lleva puesto.
Menos mal.
Isabel II cree que es un milagro de la Virgen de Atocha y le regala el traje y las joyas que lleva puestos.
A la Virgen.
El cura, pues, acaba detenido, lo juzgan en un pispás y lo ejecutan a garrote vil. El atentado es tan extraño que dicen las malas lenguas que el autor intelectual es Paquito Natillas,
bueno,
y su entorno clerical fundamentalista absolutista.
O sea, que no lo aceptó tan bien como decían.
La cosa está tan enredada que, por lo que se ve, el que atiza el fuego de los rumores conspiranoicos es O'Donnell. Que es que no puede con el consorte.
Que no puede. Madre mía.
Acto cuarto. Según fuentes solventes de la época, mientras Isabel continúa con sus saraos y sus amantes, Francisco se lo monta con su secretario, Antonio de Meneses. La información es muy confusa, pero dicen que a partir de este momento Paquito es más tolerante con la reina a cambio de que Isabel lo sea con él. Llega un punto en que su relación es tan abierta que un buen día Paquito le dice a Isabel: mira, Isabelita, que el Pollo Arana te la está pegando.
Uy, 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 uy.
Aunque no falta quien asegura que Paquito, pues mira, que no lleva nada bien la cornamenta. Y alguien le escucha refunfuñar: si alguna vez me dejan, haré colgar del balcón de la reina a todos los que han sido sus amantes. Quiero esto decir que no nos podemos fiar mucho de los rumores porque ya hay siempre uno de cal y uno de arena.
Sí, uno en cada sentido, vaya.
Sea como sea, parece que cada vez que Isabel II se queda embarazada, Francisco se retira al Pardo y negocia para volver a palacio. El precio oficial es 1 millón de reales por presentar a sus presuntos hijos en esa bandeja de plata de la que os hablábamos antes.
Bueno.
Nunca unos cuernos reales nos han salido tan caros.
Y tan rentables para él, claro.
Y vamos con el quinto y último acto. 6 años después de que nazca la chata, Isabel concibe por fin un varón, Alfonso XII, futuro rey de España. A este lo llaman el Puigmoltejo. Su padre, Enrique Puigmoltó, empezó de guardia de corps y acabó de vizconde y de general, nada menos.
Vaya.
Pero
extenso.
Esto es otra historia. Y tan golosa que os la cuento la semana que viene.
Venga.
Nosotros seguimos con el programa.
Seguimos.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, jare, jarejo. ¿Quién
jare,
nos
jare.
Espera al otro lado de la puerta del cementerio?
Toc, 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 toc.
¿Quién será?
¿Quién será?
¿Quién es? ¿Quién
¿Será
es?
Acaso Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte?
Ay, que yo creo que sí.
¿Es
sí.
ella? Risa maquiavélica.
De verdad, de la buena. Y qué bien que estás aquí. ¿De quién nos vas a hablar hoy? A ver.
Bueno, hoy traigo un beato.
Un beato.
Un beato.
Sí, pero que al pobre mío le hemos dado vueltas como el pollo cuando lo asamos el domingo. ¡Madre mía!
Que nos gusta dar vueltas a los pobres muertes.
Pobrecito mío.
Y a los pollos también.
También.
Sí. Hombre, el pollo mejor que el muerto. ¡Ay, qué chiste malo! vuelvo al personaje.
Vuelve.
Volvamos al personaje.
A don Bernardino de Obregón.
¿Qué le pasa a este señor? ¿Por qué le
bueno, este señor
vueltas?
Es maravilloso porque él vive en el siglo XVI... Y diremos, si no había cementerios, efectivamente, pero ahora vamos a ver el periplo.
A ver, porque... espérate que vas muy rápido. ¿Cómo que en el siglo XVI no había cementerios? ¿Cómo?
Vamos a ver, no estaban los cementerios en su estricto, los conocemos ahora. Había recintos en los hospitales, en las iglesias, pero no en las afueras, no alejados, no con entidad propia.
Pero eso se llamaba cementerios también, ¿o no eran cementerios?
Sí, bueno, lo llamamos ahora cementerios. En aquel entonces no existía la conciencia de cementerios. El término cementerio es un término mucho más moderno que el concepto de enterrar a los muertos.
Fíjate lo que aprendemos contigo, ¿eh? Es una cosa bárbara.
Pues estas cosas que pasan, ¿no?
Estas cosas
históricas
pasan.
Que nos hemos acostumbrado a hablar de cementerios, pero en realidad, bueno, sí que es verdad que los romanos, pero no tenían, ellos no hablaban de cementerios. El cementerio es un concepto cristiano, realmente. Okay.
Y los judíos
ellos
también
de
tienen
necrópolis, de ciudades de muertos, ¿no?
Ah, bueno, claro, era la...
Claro. Bueno, me estoy yendo por las ramas.
Vuelve,
sí, bueno,
vuelve,
a don Bernardino, por favor.
Te he llevado yo
vuelve,
por las ramas,
vuelve.
Pero volvamos.
Y a mí que me gusta irme de viaje.
Bueno, estamos hablando de la época de Carlos V, Felipe II, por ahí, ¿no? Es ese
1566, un militar, porque antes que fraile fue militar. Un señor dicen además que, bueno, con cierta valentía, con gallardía...
Arrojo.
Un tío echado pa'lante.
Claro que sí.
Pues cuenta la leyenda que va por Madrid en ese año, se encuentra con un barrendero, y yo me pregunto, ¿ya había barrenderos en el siglo XVI en Madrid?
No había cementerios, pero sí había barrenderos, fíjate.
Según la leyenda, sí.
Fíjate.
Y hete aquí que el barrendero está ahí limpiando la calle y le mancha el uniforme a don Bernardino.
No.
Al militar todavía.
Al
¿no?
militar.
Al todavía militar Bernardino.
Sí, sí, sí. Y ahí se monta, nunca mejor dicho, la de Dios es Cristo. Al militar que le dan los 7 males, que le entra el orgullo, que se pone hecho un basilisco, que le monta una al pobre barrendero y el pobrecito mío que agacha las orejas... Se queda todo compungido, le pide disculpas, cada vez más humilde, cada vez con menos chulería, pidiéndole perdón. Y en ese momento nos cuentan que a Obregón le cruzó como un rayo de luz por la cabeza y dijo, no puedo seguir siendo así.
De malo.
Claro.
Claro, no puedo comportarme tanto es así, que parece ser que le entró la vocación en ese mismo momento.
Tal cual.
Y dijo, voy a cuidar de los enfermos.
Madre, se le bajó la sangre y
porque se puso malo el barrendero, para hilarlo un poco, por lo menos, ¿no?
Yo fue, pero
se puso malo y dijo, voy a cuidar de los enfermos.
Pero se debió poner muy malo el pobre barrendero.
Estaba de lo suyo el pobre, estaba ahí.
Pues vamos, sí. Al otro le dio porque tenía que ir a cuidar de los enfermos y que se tenía que quitar la chulería de encima y dijo, pues ya tengo vocación, ahora voy a ser un fiel sirviente de Dios y de los enfermos.
Claro que sí.
Bueno.
El hombre, bueno, pues se dedica sobre todo a abrir hospitales en Madrid, a pedir dinero, incluso a mendigar para poder financiar todo ese cuidado a los enfermos. Abandona absolutamente las armas, vamos, da un giro de 180 grados a su vida.
Un plus muy grande.
Y se hace insumiso, ¿no? Deja, cuelga el uniforme.
Pero un poco, se hace unas cosas, todo esto solo porque el barrendero le manchó.
Imagínate.
Ojo, cuidado.
Bueno, porque perdió los papeles y él se vio. Él salió de sí mismo, se vio a sí mismo diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Insultando a este señor, que estoy a punto de pasarle por la espada.
Y se hizo.
Porque me ha manchado los pantalones.
Y se hizo beato, ya.
Totalmente.
Beatísimo.
Pero es que le dio así y se hizo beato, pero beato. Uh-huh. Bueno, hemos dicho 1566.
Sí.
Pues ojo, cuidado, que el periplo llega hasta 1999.
Pero vamos a ver.
Pero a ver, en 1566 le manchan los pantalones.
Y ya se le da a él como la vena de voy a ser fiel sirviente de Dios, sí.
Ahí se pone
a fundar
hospitales como si no hubiera un mañana.
Correcto, y a pedir dinerito, a financiarlo, a cuidar a los enfermos. Pero
que estaban,
¿pasa?
Para ubicarnos, estaban casi todos ahí alrededor de la calle Santa Isabel, que había un montón de hospitales, que era como el barrio de los hospitales.
El barrio de los hospitales.
Por ahí, ¿no? Por ahí monta todos los hospitales.
Él va trabajando ahí continuamente, pero ¿qué pasa? Que el 6 de agosto de 1599 llega una epidemia de peste y a este le da por morirse.
Ay, madre, con las epidemias de peste.
Ya, ahí se queda. El pobre nuestro,
claro.
1599. Mm. ¿Y entonces dónde le van a enterrar?
En el hospital.
Y lógicamente.
Porque no había, ya lo has dicho antes, que no había cementerios. ¿Ves cómo estoy atento? Voy tomando
nota. Y tenía
nota.
33 años la edad de Cristo. No
el
habéis tomado nota.
Es que,
bueno, no, era 33 años después, pero no sabemos cuántos años tenía cuando...
Ah, bueno.
Pero bien hilado ahí ese 33 con Cristo. Estamos
mira,
aquí...
Mira, que era fenomenal, solo que efectivamente no sabemos qué edad tenía.
Claro,
le van a enterrar en el hospital. Lógicamente, sí. A él le toca en el de la Anunciación,
sí.
Que estaría cerca de la actual plaza de Antón Martín.
Uh-huh.
Y ahí, pues el hombre se queda enterrado. Sabemos que Madrid cuando crece, pues va desmantelando edificios, además de por Mendizábal, de por qué va creciendo, y vamos quitando algunos edificios que nos van sobrando para hacer vivienda,
uh-huh.
Se cargan el hospital, ¿y dónde va el pobre Obregón?
¿Dónde va el pobre Obregón?
Pues a uno de los edificios con más leyendas, fantasmas, psicofonías, historietas de Madrid.
El Reina Sofía.
¡Bingo!
¡Toma!
Bueno.
¡Toma! ¿Cómo estamos hoy de conectados?
Estamos a tope.
Vamos, al actual Museo de Arte Reina Sofía, efectivamente, que antes de museo fue el Hospital General y de la Pasión.
De la Pasión.
¿Dónde exactamente fue enterrado nuestro protagonista? Pues vaya usted a saber... Porque esto termina en que le encuentran en una pared al estilo Edgar Allan Poe, emparedado en un sótano, bueno, en un tabique ahí metido.
¿Pero por qué?
¿Y cómo sabían que era él?
Esta es una magnífica pregunta que yo me hago de todos estos
No nos la hagamos, no nos hagamos preguntas delicadas.
No, pero...
Lo sabían.
Bueno, ahí se queda en el aire. Eso sucede en 1999.
En 1999.
Sí, en el 99, en nuestro siglo XX, casi XXI ya.
Sí, sí.
400
antes
años.
De ayer, claro.
Lo van a trasladar al cementerio sacramental de Santa María, porque él es uno de los motivos por el cual se funda la archicofradía sacramental de Santa María y del Hospital General. Aquí hilamos a Obregón con los hospitales otra vez.
Muy bien, hilado también de esa vida, muy bien.
Pero vamos a ver, ¿cómo llegamos hasta 1999? Pues me lo he apuntado porque fijaros qué periplo. Hospital General en 1599. En 1621 lo pasamos del cementerio del hospital a la iglesia del hospital. Pues debía tener más rango, más cerca de Dios, no sé, pensaron que tenía que estar más cerca del Altísimo.
Claro.
En 1634 lo sacamos. ¿Para qué? Pues para nada. Quieren comprobar si el cuerpo continúa allí. Yo creo que estaban intentando comprobar si estaba incorrupto, había algún milagro, esto me lo invento, ¿eh? Pero que lo sacan y lo vuelven a enterrar, para nada.
Por las fechas, probablemente por lo que tú dices.
Tiene toda la pinta, toda pero es que pinta. En 1670 repetimos.
También, le vuelven
hacemos
a sacar.
Hacemos lo mismo.
Para lo mismo, ¿no?
¿Qué cosas?
¿Para qué? Para nada. 1725 ya deciden que lo van a sacar, pero le van a cambiar de sitio. Yo creo que por disimular, vamos a ver cómo está el estado del cuerpo, pero lo cambiamos de sitio, dentro de la iglesia, por si acaso.
¡Qué trajines!
1876, ¿qué se nos va a ocurrir? ¡Sacarlo otra vez!
¿Para qué? Ya tocaba, ya llevaba mucho tiempo.
Tranquilo. Pues nada, lo sacan, lo examinan, está todo correcto y lo vuelven a enterrar.
¿Está correctamente muerto?
Correctamente, no se había resucitado ni había nada raro. Así es. Y en 1877 lo llevan a la nueva capilla del hospital porque se derriba la iglesia, hacen una capillita más pequeña y lo vuelven a trasladar. De ahí a 1999 ya no sabemos cuándo se traslada al que fuera hospital, al actual Museo del Reina Sofía. Ni tenemos claro, ni se explica a nadie por qué estaba en una pared del sótano de ese hospital. Luego hablamos de psicofonía.
Eso es muy raro.
Enterrando.
Con bernardinos por ahí enterrados en cualquier sitio. Claro.
Es que no puede ser. No sabemos. Hay un vacío ahí. Fijaros todas las fechas que se documentan, ¿eh? De exhumación, de análisis del cuerpo, de volverlo a enterrar. Y ahí de repente hay como esos 100 años en los que nos perdemos y no sabemos por qué llega. El caso es que en una de las reformas y búsqueda larga, tampoco dicen cuánto tiempo estuvieron buscando a don Bernardino, pero que lo encuentran en esa pared enterrado. La pregunta de antes que hemos dejado en el aire, vamos a dejarla otra vez en el aire.
Claro.
Pero sí que es verdad que hay un acto además oficial, con el entonces alcalde de Madrid, hay un traslado de los restos a la maravillosa sacramental de Santa María, a la que os recomiendo por supuestísimo que hagáis una visita.
Claro,
en la capilla están los restos del ya beato, pero es un cementerio, bueno, pues que tiene arquitectura maravillosa, que tiene unos detalles espectaculares. Es un cementerio en el que está don Arturo Mélida Linari, del que otro día también tendremos que hablar, ¿cómo no?
Soy muy fan de Arturo Mélida, que lo sé. Bueno, creo que ya lo sabes.
Y hay dos nichos en ese cementerio que a mí me fascinan porque son mármol blanco, lo que es la lápida del nicho, misma tipología de letra, y pone en uno "descanse en paz" y en el otro que está debajo situado pone "descansa en paz". A mí siempre se me plantea la certeza y la incertidumbre, ¿no? Yo quiero estar en el de arriba, que descansa ya en paz. El de abajo es un deseo, por si acaso, ponerme en el que descansa ya.
Claro.
O sea, que el deseo se quede en deseo.
Efectivamente.
Es muy curioso. Yo la primera vez que lo vi dije, madre mía, ¿estos eran dos de la familia y se llevaban mal? ¿O cómo? Estas cosas que me invento yo.
Estas cosas que pasan. Bueno, y eso es la sacramental de Santa María, ¿no?
Eso es, la sacramental de Santa María.
Pero no tiene nada que ver por no perdernos con Bernardino.
Bueno, sí que tiene que ver.
No, digo el descanse en paz y el descansa en paz. No tiene nada que ver.
Descansa en paz en la capilla. Bueno, esperemos que descansa en paz.
Sí.
En la capilla, no en los nichos que os he dicho que me gustan.
Sí.
Pero bueno, ya que os paseáis, estos son como los pequeños caramelitos para que paséis y lo busquéis.
Vale.
¿Dónde está el nicho de este?
Lo digo porque si quieres un día nos damos una vuelta por la sacramental de Santa María y nos cuentas todas estas cositas y ya rematamos, valga la redundancia, a Bernardino.
Pobre, pero no lo exhumamos otra vez, ¿eh?
No, dejar donde está, tranquilito, que está muy bien ahí donde está.
Pobre mío.
Claro que sí.
Bueno, pues nada, pues un tique, os lo apuntáis para... Nos lo apuntamos.
Ah, pero que pensaba que te faltaba algo más de Bernardino.
Estaba yo diciendo adiós, ¿no? ¿Te falta algo más de Bernardino?
No, simplemente recordar que su relación con la archicofradía es por el tema del Hospital General, que él es uno, bueno, pues de los causantes o de los que van a conseguir que se forme esa archicofradía también para el cuidado de los enfermos. Simplemente que por eso acaba, después de su periplo, en la archicofradía.
En
la
archicofradía, muy bien. Pues muy bien. Tomamos nota para ir a visitar a Bernardino de Obregón a la sacramental de Santa María. Muchas gracias, Ainara.
A vosotros.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, qué momentazo,
¿qué
pedazo
parece?
Canción nos has traído esta semana.
¿Qué te parece?
La chica de ayer.
La chica
Antonio
de ayer.
Antonio Vega, Nacha Pop.
Nada
con
más.
Todos ustedes.
Y nada menos.
Un día cualquiera no sabes qué hora es.
Qué momentazo radiofónico.
Momentazo.
Te acuestas a mi lado sin saber por qué.
Todos
juntos. Bueno, pocos son los que no conocen Chica de Ayer, ¿no?
Hombre,
de Nacha Pop.
Hombre.
Himno oficioso de la movida madrileña y clásico moderno del pop español.
Y
todo
el himno
eso.
De Malasaña, seguro.
El himno de Malasaña,
vamos, sí, 100%.
Sí. En 2012, la revista Rolling Stone escogió las 200 mejores canciones de la historia del pop español y Chica de Ayer quedó en el segundo puesto.
En el segundo.
Solo por detrás de Mediterráneo, de Serrat.
Bueno,
o sea,
claro,
que...
Claro. Es que vaya temazo
hablamos...
también. Qué pena que Mediterráneo no tenga que ver con Madrid para poder
claro,
hacer un día algo con esa
algo
canción.
Con ella, eso es. Nacha Pop es el grupo formado por Antonio Vega con su primo Nacho y Carlos Brooking en 1978.
Bueno, el repertorio primo Nacho García Vega.
Nacho García Vega, claro. Eso es. El repertorio del grupo lo formaban composiciones que van desde el pop más sutil al rock más frenético y que reflejan las distintas personalidades de los componentes del grupo.
Pues sí.
Mira, Nacho era un chico extrovertido y es autor de las canciones más optimistas. Y Nacho pues era introvertido, especial y
ese chico triste y solitario.
Exactamente.
Claro.
Y él buscaba la inspiración dentro, en su mundo interior.
Sí, sí.
Dos formas diferentes de ver la vida que hacían que Nacha Pop fuera pues muy mágico. En el 80, 2 años después, graba su primer disco Paris Pa Vox y lo produce Teddy Bautista. Y este álbum ya incluye La Chica de Ayer.
Nacha Pop se llamaba el disco, si no recuerdo
Nacha
mal.
Pop, sí.
Sí, sí.
Te diré que el éxito no fue instantáneo, ¿eh? No, tardó un tiempo. De hecho, 8 años. Tardó
8 años.
En ser esto que es ahora, ¿no?
Sí, pues, sí.
La canción. No fue número uno hasta 1988, que es cuando se lanzó el disco de despedida de Nacha Pop. O sea que básicamente se hizo famosa cuando el grupo se separaba. Eso
con
es.
El directo ese famosísimo.
Con el directo. Eso sí, cuando llegó al trono en la canción ya no se bajó y se quedó ahí forever. Fue sí, ya sí. La canción total.
Bueno, es que este punteo es imposible de tocar. Es que era maravilloso. Sí,
a lo mejor a la canción le costó triunfar porque la letra era un poquito críptica. Tenía como una sensación de resaca perpetua, como una deriva existencial. Un poco lo que era Antonio Vega, ¿no? Y también porque a lo mejor esa chica de cabellos dorados pues no se sabía muy bien quién era.
Claro, y
bueno,
se sabe quién es.
Pues verás, que esto tiene su miga. Hay un documental de 2014 que se llama Tu voz entre otras mil, de Paloma Concejero, que por cierto es la directora del programa 80 otra vez, Televisión Española, que apuntaba que esa chica de cabellos dorados podía ser la diseñadora de moda Maite Echano Jauregui.
Anda.
A la que Antonio Vega escribió aquellos versos mientras disfrutaba de un periodo de descanso del servicio militar, o sea que le pilló ahí de... ¿Cómo se dice? Que yo no he ido a la mili.
Cuando,
en la mili del descanso,
ah,
quiero
bueno,
decir.
De permiso.
De permiso. Claro. Y se fue a la valenciana playa de la Malvarrosa, ahí en Amoriscao, y le escribió esta canción, bastante antes de que se juntaran luego el grupo. Es más, fue la primera canción que Nacho Vega escribió. Vaya
esa
tela,
fue la
¿eh?
Primera canción que escribió.
Vaya tela, que tuvo
pues
un
si
ojo.
Pues eso sí que era entrar por la puerta grande,
claro,
madre mía.
Claro, quien insinuó que esta chica de cabellos dorados es la diseñadora fue Jaime Conde, que fue primer batería de Nacha Pop, porque a propósito de una foto en la que el artista va con una chica, la gente dice, ¿quién es? Y dice, va a ser esta, ¿no? Paloma, la directora de 80M, la buscó sin éxito mucho tiempo. Verás qué historia te voy a contar. Y ya pues se resignó al misterio, pues dijo, pues es una chica tal, no la voy a encontrar. Pero por casualidad, la casualidad, de hecho, quiso que una prima de Maite viera el documental y le avisase a su prima. Maite, la chica de cabellos dorados, vivía en Madrid y era una bilbaína de 54 años, diseñadora de profesión, y que pensó que tenía sospechas de que podía ser ella misma la chica de ayer. Nacho nunca se lo dijo.
Nunca se lo confesó. No, ella sospechaba, podría ser yo.
Ella pensaba que podía ser. Tuvo la oportunidad de ver el documental y comentó alguna cosilla en redes. Y a través de un amigo común, contactó con Paloma y dijo, vamos a quedar porque te quiero contar unas cositas. ¿Se las contó David? ¿Tú qué crees?
Me imagino que sí, claro. Y resolvió el misterio de quién es la chica de ayer.
Pues no, porque unos meses antes, muy poquito tiempo, falleció de un infarto.
No me lo puedo creer.
Sí, así que se llevó a la tumba.
¿Sí? El secreto.
Los dos, el secreto de este, de, ¿no? De esta canción,
este
de quién
gran
es
misterio.
Esa
¿quién
mujer
es la chica de ayer?
Eso es. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Antonio Vegas se llevó este y otros muchos secretos a la tumba un día de mayo del 2009 a los 51 años. Cuenta Paloma que la relación de esta bilbaína con Antonio fue un romance de tinte adolescente e intenso, porque ella tenía pareja entonces.
Anda.
Y tuvo que mantener la aventura en secreto. O sea, que la canción tenía a su amiga.
Ella mantuvo la aventura en secreto,
¿sí?
Él mantuvo la identidad de la chica ayer,
¿sí?
En secreto, y cuando se iba a desvelar,
¿sí?
El secreto acabó.
Un infarto se lleva, sí, sí. Fíjate, se lleva
qué historia
la historia.
Más curiosa.
Tan curiosa. Bueno, como en la frase de la canción, demasiado tarde para comprender, aquí quedan muchos misterios por desvelar. Solo ellos sabrán lo que pasó. Un misterio que se quedó para ellos y que a él le gustaba mucho jugar al equipo con las canciones. Antonio recurría a dobles sentidos y la chica, a lo mejor no era solo una chica, eran muchas chicas, ¿no?
Claro.
Este chico tímido, tan tímido que era casi enfermizo, era todo un conquistador, ¿eh? Volvía locas a las chicas, gustaba mucho, ¿eh? Sí, sí, han sido muchos los críticos que han querido ver en esta canción un parecido más que razonable. Aquí viene un temita un poquito delicado, con una canción de un cantante argentino llamado Piero que se llama La caza del bisonte.
La caza del bisonte que vamos a oír ahora.
Que vamos a oír. A ver
bueno,
qué os parece.
Bueno, que estamos
esto.
Oyendo, de hecho, ¿no? Claro.
Sí, sí, sí. A ver qué os parece.
La caza del bisonte termina.
La letra no mucho.
La letra de
no nada.
Luego no. La música.
Igual que mi vida termina, hijo mío.
Hombre, el ritmillo.
Esta es una versión en castellano de un tema escrito por el italiano Ivano Fossati. Y muchos piensan que los arreglos, ciertos punteos de guitarra y algunos fragmentos son tremendamente similares al tema de Vega.
Anda, fíjate.
Ahora te diré que lo más increíble es que tardaron 30 años en descubrir esta semejanza.
Bueno, a lo mejor eso quiere decir algo también, ¿no?
Pero esto que descubrieron llegó a poner un poco en duda la pureza del talento de Vega y la autenticidad del himno de muchas generaciones. Yo creo que,
bueno,
en fin...
También bueno. Es que tú escuchas, a lo mejor escucho la canción,
claro.
Y luego te pones a componer y me imagino que salen cosas.
Claro.
¿No?
Pero, por suerte para él no tuvo que vivir este momento, porque, Antonio me refiero, porque murió 4 meses antes de este embrollo de la canción, ¿no?
Claro, de todas formas...
De este descubrimiento.
Hombre, dentro de que pueden tener... cosas en común, no sé, habría que ser un especialista para saber si aquí
claro.
Hay plagio o no hay plagio.
Desde luego, quien sí salió al paso de las acusaciones fue Teddy Bautista, por supuesto, para negarlas y para decir que para nada, que ellos les inspiraban otras cosas,
claro.
Y que no la conocían, de hecho, ¿no? Bueno, pues la canción de este chico triste y solitario ha sido versionada por artistas tan dispares como Enrique Iglesias, Germán Copini, El Canto del Loco o Antonio Carmona.
Antonio Carmona, que le estábamos oyendo antes de fondo.
Sí,
¿no?
Así que canción impresionante, ¿no?
Sí, y vamos con Copini, entonces. Escuchamos a Copini.
Escuchamos.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. En tu corazón estás llorando otra vez. Y asoma la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Si cabe a tu casa, no podemos jugar.
Y por cierto, no hemos hablado del Penta, bueno, que es el templo de la movida madrileña, donde tengo que decir que estuve escuchando a Antonio Vega, que tocó esta canción, y que uno de los guitarristas era Nacho Béjar, que también era compañero del Ramiro de Maeztu,
bueno,
que
os
hablaba la semana pasada de Javier Álvarez, pero ¿sí? Bueno, es que Nacho Béjar era un compositor con un talentazo brutal y que consiguió su sueño, que era tocar con Antonio Vega, y ahí estuve viéndoles un día. Y
bueno, David ha sido testigo de grandes acontecimientos musicales.
A ver, musicalmente tengo mi pasado. Tengo un pasado, sí.
Sí, sí, que otro día lo contamos más.
Y ya estamos con Lorenzo Moncloa. Lorenzo, ¿qué tal?
Lorenzo, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de hablar de zarzuela.
Oye, te voy a decir una cosa. Ya sabes que siempre te hemos admirado mucho, pero quiero compartir con los oyentes que verte encima de un escenario es un... Bueno, es todavía más todavía para quitarse el sombrero.
Muy guay.
Da mucho gusto verte en un escenario, Lorenzo, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, ya te lo hemos dicho más veces, pero vamos, es que la última vez que te vimos fue espectacular. Sencillamente.
Nos quedamos encantados. Así que muy recomendable ir a ver a Lorenzo Moncloa.
Sí. Bueno, ¿y qué estamos escuchando?
Pues mira, estáis escuchando además Los Gavilanes, que es una zarzuela muy bonita, pero es que justamente más o menos por estos momentos de la obra ocurrió una anécdota que se me ha venido a la cabeza, porque la vivieron en muchos amigos de cuando yo empecé a cantar en el coro. Y es que resulta que estaban haciéndolo, estaban representando Los Gavilanes en Los Jameos del Agua. ¿Sabéis que es ese túnel volcánico que hay con cavernas, ahora que está tan de moda, ¿no? Los volcanes y tal. Pues resulta que hay un auditorio, esos Jameos del Agua, ahí en Canarias, y que tiene un escenario y que se hacen representaciones, es muy grande. Y se estaban haciendo Los Gavilanes, y entonces cuando se estaba representando más o menos esta parte que estáis escuchando, de repente se descolgó de una parte alta de la caverna, se descolgó un bombero diciendo que si teníamos permiso para hacer eso ahí. Cuando ya vio a todo el público y la gente le empezaron a echar sí, pero mire, váyase para acá, y el hombre pues ya dentro ya pediría disculpas o lo que sea, pero lo alucinante sería verle descolgándose su vestido de bombero en plena representación.
¿Pero y cómo apareció ahí de repente este buen hombre?
Pues eso, pues mira, buen hombre, yo lo que digo es, ¿en qué estaría pensando la buena mujer que os voy a contar ahora?
A ver, cuenta.
Porque hay una zarzuela que se llama La Alegría de la Huerta, sí, y que la soprano de la obra tiene un texto que habla de sus sentimientos, ¿no? Y dice exactamente el texto, que no le quiero, lo he pensado mucho, ¿sabes? Sentí anhelos por él, pero ni una vez rondó mi raja.
¿Rondó mi
raja? ¡Ay, madre!
Era rondó mi reja, pero yo no sé.
Y ella se equivocó.
Ay, Dios mío, estábamos con cara de... ¿Comor?
¿Comor? ¿Cómo se puede decir eso, no?
¿Cómo
se puede
decir eso?
La pobre... que es una soprano, entiendo, y se equivocó.
Sí, la soprano de la obra. Lo largó así y, claro, para estupefacción, ya no solo del público, sino de los propios compañeros.
Claro, es como que...
¿En qué estaría pensando,
efectivamente? ¿En qué estábamos pensando?
Eso es. Y hablando de público, es que, fijaos, ahora la cosa no tiene nada que ver con antes. Pero es que antes el público era de un participativo que asusta, ¿eh?
Sí.
Porque, mira, para cuando se estrenó en el Teatro del Circo El Alma de Cecilia, pues corrieron rumores de que no era buena. Y entonces el público empezó a ir, pero a llenar el público, a llenar todas las representaciones. Y aquella, las representaciones parecían una plaza de toros, porque había gritos, silbidos, interrupciones, bueno, era tremendo, ¿no?
O sea, que la gente iba a eso. Cuando era mala, la gente iba a pasárselo bien a costa del espectáculo, claro.
Sí, sí, sí. Hasta público, hasta el punto ya de que hablaban con los actores. Entonces, había un pobre actor, tal Becerra, que tenía que leer una carta, y un día, pues no le dejaron, porque empezó el público en voces, ¡que no la lea! Y otros, ¡que sí, que la lea! Hasta que ya el actor este Becerra se encaró con el público y le dijo, ¿en qué quedamos? ¿La leo o no la leo? Y respondieron, ¡sí, sí! Luego más adelante había otra escena en la que Becerra se desafiaba con otro actor, ¿no? Y de repente cuando iban a sacar las espadas, el público empezó, ¡no, hombre, no, no matarse, que no merece la pena!
Eso sí que es participativo, eso sí que es un público entregado, ¿eh? Igual demasiado.
Sí, Es que antes, efectivamente, antes el público era, bueno, para mi gusto, un poco más primario que el de ahora. Por menos de nada, pues te armaban un escándalo, te tiraban cualquier cosa desde las alturas al escenario, bueno, hacían unos pateos... ¡buah!
Claro, quitando la parte negativa, que seguro que las tenía y que eran peores, en el fondo no deja de ser un público más divertido, ¿no? Que participaba más activamente en los espectáculos y que cuando se lo pasaba bien, se lo pasaba muy bien.
Claro, claro, y era más exigente, porque claro, antes estaba, ahora que se practica muy poco, el pateo, ¿no?
Claro.
Antes, claro, cuando algo no gustaba, pateaban, empezaban a dar golpear al suelo y eso es que no le gustaba la obra.
Sí, sí.
Y hoy en día, pues es raro que haya silbidos y tal. O sea,
bueno, es que creo, no estoy seguro y no me hagáis mucho caso, pero creo que está prohibido. Creo que se prohibió porque era, a veces se montaban unos escándalos en el teatro que llegó un momento que las autoridades pues tomaron medidas y decidieron prohibirlo. Pero es que pero hasta hace nada, hasta yo creo que ya los años 80 más o menos se siguió pateando alguna que otra obra.
Ahora, el feedback, ¿no? Esto que es saber cómo, qué piensa el público, eso lo tenías, ¿no? Te quedaba clarísimo. Si
te quedaba muy
no.
clarito cómo te silbaba.
Hombre,
ahora lo que sí he visto yo es silbar.
Sí.
Si se ha silbado propuestas que no han gustado o cantantes que no lo han hecho a la altura de lo que esperaba el público, etcétera, se ha silbado. Pero fíjate que a veces la interacción se hace incluso desde dentro de la compañía.
¿Ah, sí?
Por eso le pasó, ahí había un tenor cómico muy famoso en su tiempo que se llamaba Fernando Hernández, que cuando empezó le dieron un papelito en Francisquita que tenía que cantar el famoso el coro de la bulla. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces decía, la letra de ese coro decía, a quien mucho le pique será un picarón. Pero al tipo, arriba, y la cosa es que al pobre hombre, pues debutando, pues se le olvidó la letra y empezó a repetir, le pica, le pica, le pica, le pica, le pica, le pica. Y ya el propio director de la orquesta paró y dijo, si te pica, ráscate, nene. Es que los directores de orquesta a veces son muy... Mi tío Eugenio Mario Marco, pues era un poco así, tenía carácter, ¿no? Como mi madre también, que ya... Pues la maestra Marco, que también han dirigido muchísimo, ¿no?
Sí.
Y mi tío, más de una vez, pues dirigiendo un ensayo general o lo que sea, de repente, no voy a decir el nombre porque es una soprano conocida, pero no se sabía, de repente iban a ensayar y ya no se sabía una parte de concertante y no se la sabía la soprano y otro día no se la sabía, y entonces ya con la orquesta de repente un día hace ¡ras! Y arranca la hoja de su partitura original, dice, esta ya la ensayaremos cuando se la aprenda la soprano.
Sí, sí, era también otros tiempos y otros caracteres, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí, sí. Y eso que la gente no sabe, que cantar es muy difícil. Pero yo os voy a dar unos casos que puedan atestiguar esto.
Sí.
Como es el caso de Paco, de un gran aficionado que era el hijo del director del coro del colegio. Y fíjate que le echaron.
Era el hijo, fíjate.
Sí, porque es que se presentó para cantar las primeras voces y en la primera prueba directamente le pasaron a la segunda, pero a la segunda voz. Y en la segunda prueba le echaron del coro.
Y le echó su propio padre, claro.
Sí.
Bueno, ¿cómo tenía que ser? Madre mía.
Y es que hay otro caso de otro pobre hombre que sí que era muy malete, que fíjate cómo sería de malo el hombre, que en la mili eran 120 cantando Margarita se llama mi amor.
Sí, sí.
Y el capitán le dijo, de la Cruz, cállese que desentona. 120 cantando y le pillaron que era él.
Madre mía, pues sí desentonaría, sí.
Sí,
sí. Porque es que ahora la gente no sabe lo que es la mili, pero yo eso lo he visto, ¿eh? Lo más que... En mi época los que desentonaban eran los turutas, que no sabían tocar y les ponían ahí como...
Pues le decían, pues tú la trompeta, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y haz lo que puedas.
Claro.
Pues este vendría de familia, dice, porque al hermano
también.
Dice, sí, sí, fíjate si cantaría mal, que el hermano era monaguillo.
Sí.
Y el cura le dijo, la próxima vez que cantes, dejo la misa y me voy. O sea que, es que cantar es difícil, pero cantar y actuar, como te exige la zarzuela, mucho más.
Es muy
Así
complicado.
Que, un bravo por nuestros artistas de zarzuela a lo largo de la historia.
Claro sí, que señor. Sí, un abrazo, un aplauso para todos vosotros.
Y un abrazo también, las dos cosas.
Claro que sí.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Bueno, cómo me gusta Nina Simone.
Hombre.
Y cómo me gusta Amalio Rodríguez y la historia del cómic de Madrid. ¿Qué tal, Amalio? ¿Cómo va 3BO?
¿Cómo nos gusta Amalio Rodríguez? Solo como me, ¿cómo nos?
¿Cómo va 3BO? ¿Cómo va 3BO? Que no sé
pues,
si me has
oído. Muy bien,
si
hemos parado después de vacaciones, nos hemos cogido las vacaciones a lo loco y seguimos de vacaciones. Pero bueno, que la semana que viene subimos capítulo.
Eso hay que solucionarlo ya, ¿eh?
Ya, eso es que estamos leyendo demasiado cómics, estamos hablando muy poco de ellos, por eso me paso por aquí, para hablar,
claro que sí, que nos has traído esta semana.
¿De quién nos hablas, entonces?
Pues mira, chicos, os traigo una hazaña, bueno, una no, varias. De hecho, si yo os digo hazañas relacionadas con TVOs, igual os viene a la cabeza algo así de guerra, algo...
Hazaña TVOs me suena a la Segunda República.
Bueno,
esto es hazaña.
No va muy desencaminado, ¿eh?
¿Hazaña anda con H o sin H? Vamos a ver.
Con H.
Sí.
Mira, os hablo de hazañas bélicas.
Hazañas
chavales.
Bélicas.
Eso es. ¿Y por qué os digo que el tema de república y todo esto?
Mira qué bélico. Escucha, mira qué bélico.
Me he puesto firme, no os digo más. ¡Qué maravilla!
Nos hemos puesto aquí música militar.
¿Pero qué ha?
Alguien va a dar un golpe de estado. Música militar.
Un pronunciamiento.
Pronunciamiento. Claro que sí.
Oye, chicos, pues mira, hazañas bélicas, y tú decías, por hazaña república y tal, pues mira, tiene que ver, porque resulta que los autores,
¿sí?,
estos tres autores, de hecho el creador, Boixcar, que se llamaba Guillermo Sánchez Boix, la creó, se publicó la primera vez en 1848, y Boixcar luchó con la República, otro guionista también, Sotillo, luchó con la República, y otro guionista también, Enrique Sánchez Pascual, que vosotros diréis, Enrique Sánchez Pascual era madrileño, ojo con eso.
Ojo, cuidado, que era madrileño, Enrique Sánchez Pascual.
De la tierra.
Claro que
y
sí.
Tenía y firmaba con el seudónimo, entre muchos, Lau Space, Carbon Berrierter, Alan Comet y... Alex Simonson, no os dejéis engañar,
era Enrique Sánchez Pascual madrileño.
De aquí, del terreno.
Claro que
eso,
sí,
¿eh?
Claro que
y
sí.
Y además, padre de otro grande, grandísimo del cómic, que es Enrique Sánchez Abulli, que si no habéis leído nada de Enrique Sánchez Abulli, me extrañaría, porque este hombre desde los 70 hasta el 95 estuvo publicando de una forma... loquísima. Si algo hay que recomendar de este hombre, el Torpedo. Torpedo 1936.
El Torpedo, cómica. Pero hablamos ahora de Enrique Sánchez Tabuli, ¿no?
Este es el hijo de Enrique Sánchez Pascual, uno de los guionistas, junto con Boixcar y Eugenio Sotillos, de Hazañas Bélicas. Es el TVO que os quería comentar. Hazañas Bélicas fue un TVO que creó este Boixcar, que era un autor catalán, y se inspiró en episodios de guerra, que era de la editorial Augusta del mismo año, de los hermanos Blasco. Y en esta primera época eran, pues, fueron pocos numeritos, fueron 29, pero yo creo que en la memoria de todos está en la cabeza esas hazañas bélicas y ese tipo de formato apaisadito de las revistitas antiguas, de hecho es uno de los TVOs clásicos españoles, que se leían con personajes como Gorila o Johnny Comando o Donald Bell. A mucha gente se acordará de ellos, otros no, y los que no se acuerden pueden recurrir a él, porque se puede encontrar muy fácilmente, no es una colección que esté, pues bueno,
te voy a dar,
toda, ¿no?
Te voy a dar un titular, Amalio. Tenías que ver la cara de Esther cuando hablas de estos cómics.
Por, perdona, ¿qué, cómo es de faltón? Estoy emocionada, pero pongo cara de ¿qué? ¿Qué humor?
Agradecido y emocionada, claro, abriendo el saber del cómic al mundo. Sí, mujer, no, pero te va a gustar, te va,
va a gustar.
Tú léetelo. A ver, no es una cosa que diga, me la voy a leer de una sentada porque seguro que esto lo voy a disfrutar como Torgal, que es otro caso.
Sí.
Pero sí que te lo vas leyendo y dices, jolín, qué cositas más chulas, qué historietas, que con el tiempo, de hecho, esto se dejó de publicar porque hubo varias etapas, del 48-49, del 50-58, después en el 58 otra vez, especiales azul, el rojo, las hazañas bélicas como novela gráfica del 61, y después más tarde, Hernán Migoya y un montón de dibujantes, estoy hablando del 2011, creo que fue, Hernán Migoya, guionista, que es un guionista de cómic, de cine, escribió de nuevo historias de hazañas bélicas, pero en lugar de que fueran hazañas bélicas, como eran estas primeras, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, lo circunscribió, cuidado con eso, que me ha apuntado esto por si lo vas a decirlo bien, lo circunscribió a la Guerra Civil Española, con autores alucinantes, buenísimos, dibujantes maravillosos, y él al guión. Es una obra que recomiendo, no solo por lo que está contando, que es un entretenimiento bélico, al fin y al cabo, de historietas y tal, sino porque se entiende muy bien el tipo de cultura que se que funcionaba en aquella época, lo que se estaba vendiendo en aquellos momentos. Hablo de los años 48, 40, ¿no? 50, y son de esos TVOs...
Mira qué apropiado que nos ha puesto Miguel Ángel la banda sonora de 1942, si no me equivoco. Ah, no, me dice que no. Ah, la Gran Evasión, ¿no? Es verdad. No, esta es la Gran Evasión. Casi. Ay, casi. Entonces, voy a resumir. A ver, Hazañas Bélicas es un cómic, una colección de cómics, 29 números, de Guillermo Sánchez Boix, de Eugenio Castillo.
Los que salieron en el 48,
los primeros,
29, ¿no? Pero después, en la segunda época, hay más de 300.
Ah, bueno, luego hay más de 300, que habla de grandes hazañas bélicas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego la última colección de la Guerra Civil Española.
Eso es.
¿Es correcto?
Se sacó. Eso es correctísimo.
Muy bien.
Llevó usted el viaje.
Pues nada, pues fíjate lo que hemos aprendido. Eso y que uno de los guionistas era Enrique Sánchez Pascual, que era ¿de dónde? De
el
Madrid.
Padre de Enrique Sánchez Abuli, los dos de
Madrid. De Madrid, claro que sí.
De Madrid.
Pues esta sí que es...
Abuli nació en Francia, ojo, ¿eh?
Esta sí que es otra historia del cómic de Madrid. Claro
de
que
Madrid.
Sí, Amalio.
Sí, señor.
Muchísimas gracias.
A vosotros, guapos.
El misterio de la música clásica, de la mano de Edgar Martín, de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos espera en el Teatro Nuevo Alcalá con su espectáculo Porque es especial, y otro domingo al mes en el Teatro Lara con el pequeño Mozart. ¿Qué tal, Edgar Martín?
Estoy muy bien, David.
¿Estás bien?
¿Y Esther está bien también?
Esther está bien.
Estoy fenomenal, eso os estoy escuchando. Sí, sí. Estáis un poquito loca.
Es la más normal.
Es la más normal.
No te creas, ¿eh?
Menos mal.
Oye, encima que me pongo aquí en modo superlocutor de música clásica para presentarte, me tratas así. Así me tratas, Edgar.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien. La verdad es que pues disfrutando de esta música que nos traes cada semana.
Esta música es increíble porque a mí me encanta. Uh-huh. Es un poema sinfónico. Que se llama, pues, Mi Patria. ¿No? Realmente, Mi Patria consta de varios poemas sinfónicos, ¿no? Digamos que Mi Patria, pues, tiene diferentes obras dentro de la gran obra. Y esto es el Moldava. ¿Conocéis el Moldava?
Sí.
El Moldava, ese...
Bueno, no personalmente,
río,
no personalmente, ¿no?
Ese río de la República Checa, iba a decir, de Checoslovaquia. Uh-huh. Porque estamos con un compositor que no hemos hablado directamente de él, hemos hablado de Dvořák muchas veces. Sí. ¿Cómo se escribe Dvořák, no?
Sí.
Pues antes de Dvořák está Smetana, con ese.
Sí.
Smetana.
Smetana, que es como suena, pero, o sea, Smetana, pero sin la primera.
Es el líquido, vaya.
Sí, sí.
Que como Dvořák era de Bohemia, lo que es actualmente sería Checoslovaquia.
Uh-huh.
Y fue de los primeros en intentar transmitir a través de la música pues cosas de su país. Y aquí tenemos este poema que me encanta porque es la vida del río, cómo nace, como hemos escuchado, que empezaba a tirar muy, muy, muy flojito, porque empezaba como desde el manantial, desde el nacimiento. Y pensemos que el Moldava es un río que tiene pues unos 430 kilómetros tirando más o menos, y que recorre pues todo lo que es Checoslovaquia.
O sea que el poema sinfónico es largo también, ¿no?
El poema sinfónico dura como unos 12 minutos, pero bueno, es precioso porque va recorriendo todo el paisaje que recorre el río el Moldava. Entonces es una obra que creo que quien no la conozca le invito a que la escuche y que se imagine un río. Me gustaría también leeros las palabras que dijo Smetana, el propio compositor, sobre su obra, para que nos metamos un poquito más. Dice: la composición descubre el curso del Moldava, el nacimiento en dos pequeños manantiales, el Moldava frío y el Moldava caliente, su unión, el discurrir a través de bosques y pastizales.
Pensaba que iba a decir, y su unión, el Moldava templado. Pero va más allá.
Se unen y entonces a partir de ahí el discurrir entre bosques y pastizales. A través de paisajes donde se celebra una boda campesina.
Qué bueno.
Que la tenemos aquí.
Es esto, te voy a decir, es esto que estamos...
Esta es la boda campesina.
Desde luego suena a boda. No sabía si era esta o no, pero vamos.
Entonces también dice: la danza de las náyades a la luz de la luna, en las cercanías del río se alzan castillos orgullosos, palacios y ruinas. En Moldava se precipitan los rápidos de San Juan y después se ensancha de nuevo y fluye apacible hacia Praga. O sea, lo tiene todo, la vida del río. Sí. Y entonces es increíble cómo puede escribir alguien música tan descriptiva, ¿no? Sí. Que tú puedas realmente cerrar los ojos e imaginarte por dónde va pasando el río. Y más si has tenido la suerte de viajar por Checoslovaquia con todos esos verdes, esos bosques, ¿no? Pues es, te haces aún más a la idea. Como veis, tiene de todo, diferentes tipos de música porque son diferentes paisajes. Claro, y con esto me despido.
Claro, y va cambiando ahí como poco a poco. Ay, no te despidas, claro, que tenemos muchísimas preguntas.
Venga, vale.
Por ejemplo, ¿qué es un poema sinfónico? Que siempre te pregunto estas cosas que tú sabes contestarnos bien.
Pues mira, ¿qué es un poema? ¿Tú qué entiendes de esto más que yo?
Poema eres tú.
Pues un poema es algo que tú describes, ¿no?
Una composición normalmente en verso.
Pero que intentas transmitir algo con ello, claro, ¿no? Por sentimientos o cualquier cosa. Sí. Intentas describir. Poema sinfónico es lo mismo, pero con música. ¿Cuándo nace esto de un poema sinfónico, este nombre de poema sinfónico? En el siglo XIX, en el romanticismo, cuando intentan hacer esto que os he explicado hoy, esto de, por ejemplo, de Smetana, de describir algo con música. Entonces es como un poema musical. Ahora, poema, en vez de llamarlo poema musical, lo llaman poema sinfónico, claro, porque generalmente lo que utilizan es una orquesta sinfónica para esto. Por ejemplo, Richard Strauss, también de finales del siglo XIX, comienzos del XX, tiene varios poemas sinfónicos. Uno de ellos es Don Juan. Entonces narra las aventuras de Don Juan o Don Quijote.
Qué bueno.
Narra las aventuras de Don Quijote a través de la música. Como te digo, es algo propio del siglo XIX, del romanticismo. Sin embargo, Telemann, que es del barroco, del siglo XVII, Don Quijote también.
También hace Telemann, una descripción del Quijote.
Claro.
Claro.
Pero como no estaba de moda esto del poema sinfónico, o sea, no lo llamaban así directamente, dice: voy a poner música para Don Quijote.
Claro.
Entonces va narrando diferentes escenas de Don Quijote a través de la música.
Pues muy bien, pues sigamos escuchando el Moldava, si te parece.
Y aprendiendo contigo, madre mía, qué de cosas.
Y Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.